Estamos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15. El texto de esta mañana, que vamos a hablar sobre la importancia de tener una claridad en nuestro entendimiento. Vemos acá una oración del apóstol Pablo por que entendamos para que podamos reclamar aquello que el enemigo ha quitado de nosotros. Dice el versículo 15 así: por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Te damos gracias, Dios, en este día por la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos ayuda a tener una claridad en el pensamiento, una claridad sobre los temas de la vida, una claridad moral, una claridad psicológica, mental, una claridad espiritual. Te pedimos, Dios, que en este día podamos reclamar las ideas, conceptos, actitudes y conductas que tú, Dios, has preparado para beneficio del hombre, y que rechacemos todo aquello que tú sabes que nos puede hacer daño. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Todos los padres aquí pueden relacionarse con la conversación que en un momento u otro hemos tenido con nuestros muchachos acerca de por qué creemos que hay cosas que ellos no deberían hacer. Y hemos tenido conversaciones largas horas conversando, diciendo, explicando por qué creemos que ciertas cosas no se deben de hacer y otras cosas sí se deben de hacer. Porque a veces nuestros muchachos no alcanzan a ver lo que un padre ve. Eso es normal, es parte de vivir, es parte de la vida. El muchacho le dice a uno: pero papi o mami, ¿por qué? Y usted le contesta y dice: pero ¿por qué no? ¿Por qué? Y dale con la ¿por qué? Y si usted tiene paciencia y explica, usted, muchacho, puede ser que acepte, puede ser que no. Y lo que podemos hacer es orar para que Dios le abra el entendimiento, para que Dios le dé claridad, porque no queremos que nos digan sí porque sí, ni no porque no. Queremos que ellos por sí solos lleguen a concluir las cosas que son buenas para ellos y que rechacen las cosas que son malas para ellos. Sabiendo que cuando usted y yo ponemos a nuestros niños en las escuelas, los entregamos a un mundo nuevo, a un mundo de muchas variables, a un mundo que usted no sabe lo que está ocurriendo ahí. Usted espera y oramos que los maestros sean estables psicológicamente, que sean gente que no los ven caminar por malos caminos. Usted espera que los niños, compañeros de él, sean más o menos como ellos, no influencien de una manera negativa. Esperamos todo eso nosotros como papás, pero ellos entran a un mundo donde las ideas que ellos tienen en la casa van a ser desafiadas por el contexto. Bueno, eso que yo estoy diciendo es exactamente lo que Dios ve en nosotros. Hemos estado en este mundo, en esta tierra, viviendo, creyendo, pensando, haciendo cosas que creemos que están bien. Algunas puede ser que estén bien, definitivamente, pero otras no. Y el Padre Celestial, como el Padre que somos, los padres que somos nosotros, toma la palabra de Dios y comienza a explicarnos: hijos míos, esto, mira, no lo hagas. O esto, hijo mío, haz lo más que puedas. Y nosotros, como nuestros niños, les decimos: ¿pero por qué? Porque yo no quiero. Y Dios nos dice más versículos: no, pero hijo, mira, si tú haces esto, te va a pasar lo otro, y te va a ir bien, y ese no, te vas a sufrir, Y tú le dices, pero ¿por qué? Y a veces, como dije, como papá, cuando ese muchacho sale para la universidad, usted dice, Dios mío, protégelo, llévalo con bien, que el entendimiento siempre lo tenga claro para ti. Entonces, en el versículo 17 de Efesios capítulo 1, Pablo ora para que Dios nos dé entendimiento espiritual. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Él quiere que tengamos conocimiento espiritual para que estemos cimentados en amor. Que entendamos que no, el interés de Dios es amarnos. Él nos ama. El problema con la palabra amor es que a veces entendemos que Dios es tolerante en lugar que es amor. Como Dios es amor, por lo tanto, yo puedo hacer lo que me da la gana. Como Dios es amor, no me va a mandar al infierno. Como Dios es amor, puedo hacer todos los pecados que están en la Biblia y no me va a pasar nada. No, eso no es amor. Eso es tolerancia y no es el amor de Dios. Porque Dios nos ama, Él va a hacer posible que las cosas que nos llevan al mal, Él las pueda detener en nosotros. Las cosas que nos van a llevar a sufrir, Él quiere que no nos pasen. Y Él va a hacer todo lo posible porque usted y yo no entremos en un estilo de vida destructor a nosotros y para nuestros hijos. Pero Él quiere que entendamos lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que ha provisto para nosotros. Cómo Dios expresó su amor a la humanidad. En el huerto del Edén, cuando hizo al hombre y a la mujer, les dio un paraíso. Les dio, de todos los árboles del huerto podés comer, menos de uno, del árbol del bien y del mal. Y Dios mostró su amor al hombre, proveyendo para el hombre. Hoy en día usted y yo hemos recibido de Dios salud, una capacidad intelectual, hemos recibido de Dios un funcionamiento físico que nos permite funcionar, la oportunidad de ser salvos para que tengamos vida eterna, porque su amor le llevó a Dios a proveer y proveyó lo máximo, que fue a Jesucristo su Hijo. Pero el hombre, en respuesta a Dios por ese amor, le obedece. La respuesta divina al amor de Dios, la respuesta humana al amor divino de Dios es la obediencia. Dios le dijo al hombre y a la mujer, en este huerto, aquí está este árbol, y si me amáis, básicamente es el contenido de ese momento, es el amor por de mí hacia ustedes, de ustedes hacia mi persona, se va a ver en si me obedecéis. Porque Dios los amaba, ¿verdad? Cuando Eva tomó de la fruta y comió de la fruta y se le dio a Adán, Eva pensó quizás que como Dios me ama, Él no quería decir, he didn't mean to, como dicen los muchachos, que me iba a sacar del Edén, que la muerte me iba a llegar. Pero porque Dios le ama, llegó la muerte a Eva y llegó la muerte a Adán. Porque el término de amor de Dios no es el término de amor divino. Y eso es un concepto que usted y yo tenemos que luchar. Porque pensamos muchas veces que la tolerancia, que la ignorancia al pecado, es parte del amor de Dios. Es un error terrible hoy en día, que va a llevar al infierno, ha llevado al infierno y está llevando al infierno a millones de personas. Como Dios me ama, no hay infierno. Como Dios me ama, no me va a pasar nada. No, al revés. Porque Dios le ama, hay infierno. Porque Dios le ama, usted va a sufrir si no obedece a Dios, si no hace las cosas que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarlo. Dios quiere que usted venga al conocimiento de Él para que tenga vida eterna. Y eso, hermanos, requiere que nuestra mente haga así, se abra, que abramos los ojos del entendimiento y reclamemos primero el concepto de lo que es amar. Usted traslada el error del amar y lo lleva a la sociedad. Y la gente dice, con tal que haya amor, no importa a quién o a qué usted ame. Dijo la Corte Suprema, en el gobierno de Obama, que estaba bien el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, porque toda vez haya amor, está bien. No, momentito. El amor de Dios está claro cómo debe funcionar. Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó a los padres, según diferente tipo de amor, que a la esposa, creó a los familiares. Entonces, reclamamos el concepto de amor y lo hemos llevado ahora, lo elevamos o lo degradamos, por decir así, no solamente a la práctica carnal del sexo entre la misma persona, del mismo sexo de las personas, sino entre personas que ahora no practican el compromiso de casarse. Con tal que haya amor, no importa que se junten y vivan, porque hay amor. Hemos perdido el concepto del amor de Dios. Lo hemos degradado aún más. En Colorado, una persona ha puesto una demanda porque ella ama a su hijo y está viviendo con su hijo, vida íntima, porque lo ama. Porque si hay amor, ¿por qué es prohibido casarse con su hijo? Vamos a ir todavía degradándolo más el concepto de amor. Y es, si yo amo a mi hija o a mi hijo, ¿por qué no cometer incesto si es menor? Eso está practicando en los Estados Unidos ahora. Vamos a degradarlo aún más. No, si yo amo mi perro, me caso con mi perro. Y vemos ahora toda clase de desviaciones que vemos en la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos perdido. El diablo nos robó el concepto de amor. ¿Y sabes dónde comenzó todo? Creyendo que como Dios es amor, Dios tolera todo. No. Dios es amor, dice Hebreos, y la misma oración en Hebreos dice, pero también es fuego consumidor. Nadie cambia lo que son los conceptos de Dios, y el cristiano debe de recuperar los conceptos de la sociedad. Debe de luchar contra la sociedad. Debe estar en contra de aquellos conceptos que contradicen la sociedad. Me encanta, uno de los pasajes favoritos míos de conflicto, creo yo, es el pasaje cuando el rey Acab y la mujer Jezabel conspiraron contra Nabot de Jezreel. El rey le gusta el viñedo que tiene Nabot. Dios prohibía la venta de propiedades, a no ser en la misma familia, en la misma tribu. Y la reina dice, no te preocupes, yo te lo voy a conseguir. El rey está triste y escribe carta a los líderes del sistema judicial judío y le dice, pongan a Nabot de Jezreel en juicio. Busquen falsos testigos que le acusen que ha blasfemado contra Dios, contra la ley y contra el rey. Y cuando lo condenen, mátenlo. Así mismo es. Ella manda a una mujer corrupta, vulgar, manda a su gente del sistema judicial de Israel. No importaba lo que Dios dijera. La palabra de Dios no importa a Jezabel. No le importa a Acab tampoco. Lo que importa es el deseo personal. Si yo quiero esto, ¿por qué no tenerlo? Llegan las órdenes, se saca a Nabot de Jezreel, se le juzga y se le mata a pedradas, a él y a los hijos. Entonces le dicen a la reina, Nabot ya murió, ya lo matamos. Y entonces el rey baja, viene con su carruaje a tomar control, propiedad de la viña de Nabot. Y en ese momento dice la palabra de Dios, en medio de la viña, como diría el doctor Lee en su libro Payday Someday, en esa quizás, dice él, había neblina y el rey ve en la figura de un hombre. ¿Quién estaba ahí? Elías Tisbita, el profeta de Dios. Y le dice el rey: me encuentras, enemigo mío. Y el profeta dice: el enemigo de Dios eres tú, por las maldades que has hecho. Yo siempre digo esto: usted y yo como cristianos, cuando la cultura nos quiere empujar, nosotros empujamos de regreso. Uno tiene que tener la capacidad intelectual, espiritual y mental para decir: no, espérate, eso no es así. No importa quién tú seas, no importa que seas muy lindo, que seas muy linda, no importa que te tengas una gran posición, si eso está mal, punto, porque Dios dice que está mal. Hay que reclamar el mundo de las ideas. Porque es bien fácil, mis hermanos, en el mundo de las ideas, seguir la corriente. Mire, es fácil decir que el matrimonio en el mismo sexo está bien, es fácil decir, es claro que es fácil decir. Hasta el Papa lo está diciendo hoy, es fácil decir. Es fácil decir que no importa los conceptos de la Biblia, tirémoslos por un lado porque es mejor seguir la corriente. Sí, claro, eso es bien fácil. Es bien fácil que líderes religiosos le digan a ustedes: sí, mire, beba lo que usted quiera, con tal Dios sabe que en su corazón está bien. Es fácil, claro que es fácil. Tuvimos que construir un templo más grande que este si yo dijera todo eso, porque es fácil decirlo. Pero no, mis hermanos, la palabra de Dios dice claramente que los pensamientos de Dios, que los conceptos de Dios son absolutos. Cristo dijo esto cuando estaba en la tierra. Él dijo: ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y es verdad. O sea, ancha es la puerta que hay en la sociedad, que hay en las iglesias hoy en día, diciéndole: haga lo que usted quiera, con tal que venga a la iglesia y dé un poco de ofrenda, haga lo que usted quiera. No. Pero Cristo dijo de la otra parte: pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Entonces, la pregunta teológica a reclamar esto es: ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos un mundo con un camino, con un turnpike? ¿Queremos un camino, una carretera amplia de 6 carriles, todos yendo a 80 millas por hora en carros deportivos, yendo lo más rápido que podamos, sabiendo que el final de ese camino es el infierno? ¿O queremos un camino angosto, donde entrar es como complicado? Porque si el camino es angosto y la puerta es angosta, ¿sabe qué? No le caben todas las maletas. No le caben todas las maletas. Y si usted es de los que viaja con muchas maletas, ahora que los aviones le permiten solo una maleta y no sé cómo es la cosa de los carry-on y todas esas cosas, llevar muchas maletas es incómodo, es caro. Pero en el caso del Evangelio de Cristo, la puerta es angosta. Hay que dejar muchas cosas y entender muchas cosas. Vamos a entrar por eso ahorita. ¿Por qué? Porque al final de ese camino, que hay salvación, vida eterna, perdón de pecados, el paraíso de Dios. Pero el diablo nos está haciendo creer ahora que usted es un gran cristiano si usted no dice nada, si usted es tolerante. No. Amamos al individuo, amamos a la persona, pero la claridad moral siempre debe de existir en el cristiano. Con las condiciones muy amables, como lo he hecho innumerables de veces con mis colegas inconversos, yo les he dicho con mucho cariño: eso que tú crees no es así. La Biblia dice esto, esto y esto. Ellos se quedan pensando si siguen la conversación conmigo o no la siguen, porque estoy listo para contestar por qué la sociedad está mal. Recuerdo un señor que me decía: no, fuimos con mi hija a una cuestión de esas de cartoons y cosas así, de festivales que hay, de reuniones. Y me decía: el personaje principal que fuimos a ver es un señor que es transexual. Y yo le expliqué a mi hija que eso está bien. Y yo no le contesté, o sea, yo estaba en mi escritorio, él estaba sentado en la silla, cerca de mi escritorio. Y entonces yo no le dije nada, pues estaba pensando: ¿qué le digo? Déjame ver cómo se lo digo para que no se sienta ofendido conmigo y no que me odie o algo así. Entonces me dijo: ¿Y tú, Don, y qué tú crees? Y bueno, le dije, mira, tú sabes que yo soy cristiano. Y esas personas que tienen una confusión en su mente sobre qué son, hay que orar por ellos. Porque la Biblia nos dice que ese estilo de vida sin Cristo no los va a llevar al cielo. Y es una pena que una persona, un ser humano a la imagen de Dios, que se ha confundido por las ideas que se proponen en el mundo, se va al infierno, porque al final Dios lo va a condenar, porque así dijo Cristo. Entonces, por razones bíblicas, creo que está mal, le dije yo, pero ¿tú has ido a la iglesia algunas veces cuando chiquito? Lee la Biblia y dime qué tú crees. Y si te cuentas en la Biblia que eso está bien, hablamos más. Y ya no me dijo nada. Claro, porque la Biblia dice, es lo que usted siempre debe de comenzar. Así dijo Billy Graham cuando comenzó su vida como predicador. La Biblia dice. Y usted y yo nos quedamos en que la Biblia dice. La opinión del Dalai Lama, de Confucio, del Papa, mía, sale sobrando si la Biblia dice otra cosa. Si la Biblia dice lo que dice, eso es la verdad de Dios, y usted y yo nos anclamos en esa verdad, y de ahí nadie nos mueve, porque la Biblia dice, y reclamamos lo que es nuestro. No temamos, hermanos, dice aquí la palabra, nos sigue exhortando, ¿no? Dice el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. A veces nuestra mente pequeña, y se debe a que la sociedad nos ¿cómo se llama? Recuerdo una vez una señora liberal estaba debatiendo un tema sobre la Biblia, y ella decía, yo regresé al cristianismo porque no puedo entender un Dios que manda al infierno a la gente, pero sí creo en su amor. Me gustó mucho que la persona que la debatió le dijo, bueno, si sigues leyendo los versículos del amor de Dios, te vas a dar cuenta que hay versículos en el que Cristo dice, temedme porque te puedo mandar al infierno. O sea, las partes esas no nos gustan. Me gustan las partes genéricas, sin entender las partes profundas acerca de las dos cosas, el amor y la justicia de Dios. Entonces, mi desafío, mis hermanos, es que usted reclame estos conceptos, que no se trague las cosas solo por tragárselas, sino que vaya a la Biblia y diga, ¿está esto de acuerdo con la Biblia, que es la máxima autoridad? Y recuerda lo que he dicho siempre, no salga aquí diciendo, el pastor está correcto, vaya, revise mi sermón. No, yo tengo miedo que usted me revise el sermón. Yo tengo miedo que usted revise el pasaje bíblico. Revíselo, estúdielo. Y dígame, pastor, usted está loco, dígamelo. Pero no me diga, no, es que fulano dice, no, eso no vale nada. No importa quién sea, no vale nada. Lo que vale es Dios, Cristo y su palabra. Eso es lo que es la roca, el ancla es Jesucristo y su palabra. Dice también, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La segunda cosa que Él quiere es que nuestro entendimiento tenga luz. Me gusta mucho cuando Kempis escribió su libro La imitación de Cristo. Y esa frase que se ha hecho el chiste de ella en el libro representa un concepto simple, pero creo yo que es bastante significativo, que dice, ¿qué es lo que haría Jesús? Y yo creo que cuando uno piensa en esa frase, en lo que uno hace y cómo uno vive, le da cierta claridad, como dice el libro de Kempis. Le da uno una claridad mental sobre, ok, tengo esta situación, tengo esta pregunta, tengo este evento, tengo esta conversación. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y ahí, basado en el conocimiento de la Biblia que usted ya debe tener, basado en que usted no es nuevo en la Iglesia Bautista Central, yo espero que usted esté leyendo su Biblia todos los días y que lea por lo menos una vez al año su Biblia, o cada 2 años está bien, pero que está leyendo su Biblia. Basado en ese conocimiento, usted se haga la pregunta, ¿qué haría Jesús? Usted dice, ah, Jesús haría esto, porque la Biblia dice esto. Recuerde, la madurez cristiana, hermanos, no se obtiene por el tiempo en la iglesia. Se obtiene por su compromiso con las Escrituras. Usted puede pasar 100 años en la iglesia, pero si usted no lee la Biblia, siempre va a ser un enanito espiritual. Muy lindo, le vamos a quemar los pampers cada vez que usted se haga algo, pero no va a ser adulto espiritual. Y eso hay muchos en las iglesias que son enanitos, lo ve ahí, ya han pasado años. Pero una vez, una vergüenza que me hizo pasar una vez en un lugar, hace años, y no fue en esta iglesia tampoco, a veces, quién será, seré yo maestro, no, nada de eso. Que hizo un show en una actividad que estaba una cosa negativa. Y entonces, lo primero que me dijo el líder de la actividad es: mira, Salmerón, y Fulano, mira lo que hizo en esta actividad. Y él dice que ha estado tantos años en tu iglesia. Me sorprende que tenga esa clase de conducta. Yo solo me reí y le dije: bueno, le digo, ¿qué te puedo decir? No, ¿qué te puedo decir? Sí, tú me conoces como yo predico, sabes lo que yo enseño, pero no sé si le ha entrado a él la palabra de Dios como a otros en la iglesia. Porque eso depende, hermano. O sea, muchas veces usted confunde que cree por el tiempo, como que es un vino, entre vino más viejo, mejor. No. Entre vino más viejo, es viejo. Eso es todo. Si es vino malo, sigue siendo malo. Porque el crecimiento espiritual, hermano mío, es por la palabra de Dios. Y eso lo vamos a reclamar. Cuando yo he sido pastor de iglesias, siempre he esperado del liderazgo de la iglesia que sean personas que lean su Biblia y que oran y que vengan a las actividades de la iglesia, porque eso se espera de los líderes de la iglesia. Son gente que dan ejemplo. Si usted no puede hacer eso, no sea líder de la iglesia. Y así lo he dicho. Yo espero que los líderes, y yo estoy orgulloso de los líderes de esta iglesia, son personas con un compromiso auténtico por Jesús. Porque yo quiero que generaciones que vienen después puedan ver ese amor de Dios, ese compromiso con Dios. Y como dijo Pablo, imitadme a mí, pues yo soy imitador de Cristo, dijo Pablo. Y esa es la meta cristiana. Pero muchas veces creamos este concepto porque la persona es vieja en la iglesia, da mucho dinero en la iglesia, tiene un apellido así como de cigarro caro, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ese sí es del líder! ¡No! Otras iglesias lo harán, yo no, aquí no, nunca lo he hecho. Yo quiero ver que mis líderes cuánto oran, cuánto leen su Biblia. Quiero saber su andar, quiero ver. ¿Por qué? Porque yo quiero reclamar lo que es nuestro, que es un cristianismo de calidad. Pastor, ¿usted no quisiera ver esto lleno? Claro que sí. Quisiera ver esto lleno de gigantes espirituales, pero no de enanos espirituales. Con todo respeto a los que tienen dwarfism en las condiciones médicas. No estoy interesado en eso. Solo con una iglesia llena de gente que siempre están amargados, peleando entre ellos, y criticando, y haciendo cosas que no deben de hacer. Ese es un dolor de cabeza que yo no lo quiero. Yo quiero que usted, como cristiano, mire, reclame lo que es suyo, que es una calidad de vida espiritual. Y para eso el entendimiento se le tiene que alumbrar, para que usted vea lo que usted gana, como dice Efesios 1:18. Usted gana las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo quiero que usted gane. Yo, mire, cuando mis hijas vienen y dicen: papi, mira, esta oportunidad de trabajo, ¿qué tú crees? Y yo le digo: bueno, yo creo que sí, da con lo que tú eres, lo que tú haces. Y papi va, yo me alegro muchísimo cuando mis hijas me reportan cambios en sus trabajos, y es para mejor, que van avanzando en sus profesiones, y van prosperando espiritualmente, emocionalmente, económicamente. Claro, me alegra mucho. Claro que sí, porque yo sé que Dios está obrando ahí. Yo me alegro con ustedes. Cuando yo veo sus victorias, son mis victorias. Cuando usted triunfa, yo me siento, yo triunfo también. Porque yo veo el amor de Dios obrando en ustedes. Veo el compromiso de ustedes a Dios y veo a Dios obrando de una manera gloriosa en usted. Y cuando usted batalla, yo sufro también. Porque digo, caramba, si esta persona tan solo entendiera lo que es este versículo 18 al final, las riquezas que Dios tiene para él. Por eso le digo, es importante que reclamemos lo que es nuestro. Si usted quiere ser líder de la iglesia, si le interesa o no, yo no sé. Mire, haga el esfuerzo, haga la lucha por caminar cerca de Dios. No, no se me quede trancado o trancada y No. Ponga a Dios primero. No me dé, o sea, a no ser que usted esté en cama. Entonces no puede venir a la iglesia. Usted se le rompió la llave del baño y está la casa así. Si tiene que quedarse para tapar el baño porque no se le va a poder caer la casa. Pero si no, hermanos, mire, no se dé cuenta chino usted solito. Porque es fácil ser cristiano solo el domingo por la mañana. Es fácil. Del culto nada más. Y a veces llegamos tarde al culto. Pero vivir la semana con Cristo, servir a Dios como se debe servir, es reclamar la herencia que usted tiene en Cristo. Número 3. Dice el versículo 18 también al final. Que usted conozca las riquezas de la gloria de su herencia. O sea, que usted sepa cuál es su herencia. ¿Con qué cuenta usted? Todos decimos, ¿no? Le doy gracias a Dios, mi papá y mi mamá, que me heredó. Algunos van a decir, me dejó $100,000. Gracias a Dios por eso. Pero lo importante con los $100,000 es que le enseñó a cómo manejar $100,000. Porque a los 3 meses se acabó el dinero. Le doy gracias a Dios que me enseñó. No. Pero la herencia en Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es su herencia? Literal, ¿cuál es su herencia? Primero, es el cielo. Un destino donde hay un lugar que tiene mi nombre. En una calle del cielo, hay una mansión ahí que dice Tony Salmerón. Dada, cuando Tony Salmerón tenía 14 años de edad, me dijo a mí, en San Salvador, El Salvador, Cristo, ven a mi corazón. Y ese día Dios dijo al ángel, los ángeles, esa casa que está ahí, esa mansión, pongan el nombre, es de Tony Salmerón y su nombre está escrito en el libro de la vida. Número 2, tengo la calidad de vida que Cristo quiere que yo tenga, accesible a mí. Que yo pueda, a través de la obediencia a Él y mi fe en Él, pueda vivir de tal manera que mi vida sea una vida, como hemos cantado, de victoria. De victoria. Porque tenemos victoria en Cristo. Número 3, en mi herencia tengo que si yo digo, Padre, Cristo me dice, ¿qué necesitas, Tony, hijo mío? Él no me dice, ponga su número de seguro social y ponga la tecla de Libra para saber quién es usted. No me dice eso. No me dice, marque su número de teléfono para saber cuál es la... No, no. Cuando yo digo, Padre mío, ayúdame, Él dice, sí, hijo mío, ¿qué necesitas? Tengo la herencia del acceso a Dios a través de la oración. Número 4, ¿qué otra herencia tengo? El privilegio de saber que si yo llevo mi vida de acuerdo a las reglas de Dios, va a haber prosperidad en mi vida. No necesariamente se va a contar en la cantidad de dólares, pero se va a contar en la calidad de la vida que vamos a tener como familia. Son herencias que Dios... Entonces Dios quiere que usted entienda cuáles son las herencias. Porque si usted entiende cuáles son las herencias, se va a preocupar por vivir de esa manera. Número 4. Esta es la más tremenda de todas las herencias que tenemos. Que Dios quiere que usted entienda el poder que Dios le ha dado. Versículo 19. Dios quiere que usted vea y cuál es la superinminente grandeza de su poder, tu poder. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fe, que creemos en Cristo. Si su fe está en Cristo, la superinminente grandeza de su poder está en usted. ¿Cuál poder está en usted? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Me encanta esto, ¿sabe por qué? Dice, el poder que actuó en Cristo, resucitándole de los muertos. En ese momento, cuando usted dice, Señor Jesucristo, yo te acepto, sálvame, ven a mi corazón. En ese momento Dios, en su gloriosa voluntad, llena su corazón, su vida, de ese poder, del poder divino. Usted tiene poder divino. Ahora, eso es tremendo, ¿sabe? Imagínense que usted tenga, como dicen los jóvenes, superpowers. Que usted tenga poderes sobrehumanos. A mí me gusta mucho esta cuestión de los Marvel y todos esos personajes importantes en la vida de los muchachos. Que usted tenga en usted estos poderes tremendos, divinos, para hacer muchas cosas en su nombre, la salvación, la oración, tremendo poder. Eso al diablo lo asusta, ¿sabe? Pero el diablo viene, me le dice al oído a usted, no hombre, síguete divirtiendo. No hagas caso, no ores, síguete divirtiendo. No vayas a la iglesia, no descansa. Es más, los jueves, no hombre, ni vayas los jueves, ese día es aburrido, no. Mira, la novela está buenísima. La fulana le metió los cuernos al fulano, y el fulano ya se dio cuenta que le metieron los cuernos, se los va a meter con otra mujer, a meter los cuernos a la otra, y tienen dos hijos que no saben de quiénes son. Es que la iglesia lee la Biblia, ahora es una casta de tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que usted tiene autoridad, y eso es el versículo 21 subrayo. Su autoridad es, sobre todo, principal y autoridad y poder y señorío. O sea, sobre toda presencia satánica, usted ya tiene el poder. Por eso dice Pablo, miren, yo quiero que ustedes se les alumbre el entendimiento. Que ustedes abran la mente y vean lo que son. Que ustedes, no, el diablo no me los confunda y crean que son menos, porque ustedes son más. Simplemente abran los ojos y hagan lo que tienen que hacer para disfrutar de la plenitud de la victoria de Dios. Y termino con esto. Un cazador una vez, explorando una montaña rocosa, encontró un nido de águilas. Y él tomó un huevo del nido y se lo llevó a la casa. Él criaba pavos, turkeys, y lo puso con los huevos de los pavos, y finalmente los pavitos nacieron, y también nació el águila. Y el águila tuvo una crisis de identidad, porque pensaba que era pavo, comía grano, y sabía que lo mataban para Thanksgiving, porque el águila creía que era pavo. Entonces cuando el pavo miraban volar a los águilas, que volaban, esa majestad de las águilas vuelan. Este águila decía que pensaba que era pavo, ah, si yo fuera águila. Muchas veces Dios nos ve así, como águilas en medio de pavos, esperando que nos maten para Thanksgiving. Y en realidad, usted es un águila. Un águila. Sacúdase los de pavo y dele para arriba. No sé qué lleva. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, en este día. Damos gracias por tu palabra sagrada, Señor.